Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana, que es una hora fantástica para hacer planes, porque tenemos todavía el día por delante. Y eso es lo que estamos haciendo, planes para las próximas 3 horas de radio, en las que nos vamos a acercar, por ejemplo, a los problemas que tiene el colectivo trans, que lleva meses esperando a que la Comunidad de Madrid les entregue sus tarjetas sanitarias con el nombre con el que se sienten identificados y no con el civil, que es el que les pusieron al nacer. De todo esto vamos a hablar en nada, en unos minutos, con Carmen García de Merlo, que acaba de ser elegida nueva presidenta de COGAM, del colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. Ella está con nosotros aquí muy cerquita en el estudio, así que enseguida comenzamos a charlar sobre todas estas cuestiones. En nuestra sección No Estamos Locos, ya se lo adelantaba yo hace un momentito a Colmenarejo, hoy el psiquiatra, nuestro psiquiatra de cabecera, José María Poveda Agustín, nos va a hablar de la realidad virtual aplicada al tratamiento de enfermedades mentales. Y es que fíjense ustedes qué interesante. Por lo visto, sumergir a una persona en un mundo real, pero que parece real, le puede ayudar a enfrentarse a sus miedos y a empatizar con situaciones que de otro modo no podría vivir. Va a ser una charla muy interesante, así que les sugiero que no se la pierdan. En Cosas de Casa, Miguel Fernández, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas, nos va a dar las claves para combatir un problema que es reincidente, el de la morosidad en las comunidades de vecinos. Y además vamos a tener, como cada mañana, nuestra tertulia de mediodía, hoy con Marite Alcaraz, con Daniel Ramírez y con Euprepio Padula, y también nuestro espacio de oyentes. Creo que Martín Romo, que hoy está de cumpleaños, pueden aprovechar para felicitarle, está preparando una pregunta que tiene que ver con camisetas reivindicativas o camisetas anuncio. Bueno, enseguida les vamos a dar más datos en cuanto a Martín Romo, que todo hay que decirlo, ha traído unos bollitos muy buenos de los que ya no quedan ni las migas. Deje de brindar con su colacao matutino en la redacción. Bueno, ¿les parece que comencemos? Pues vamos a ello.
Porque te veo en el espejo, aunque no estés. Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos.
Siento que te conozco de antes, de hace tiempo. Que el destino cumplió su misión.
Y aunque quieran quitarme la voz,
yo pegué un grito al cielo.
Soy más fuerte si estamos los dos.
Padre dice el mundo entero.
Yo contigo, tú conmigo.
Le daré la vuelta al cuento.
Carmen García de Merlo, muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Flamante nueva presidenta de COGAM. Me mira con una cara como diciendo, Carmen, tú te has presentado voluntariamente al cargo, sí. Y has sido elegida, además, hace muy poquitos días.
El lunes tuvimos las votaciones y bueno, pues nada, pues solamente era una lista, son listas cerradas. Y bueno, pues se admitió la candidatura que había, que era la mía.
Uh-huh. Una responsabilidad, ¿no?
Sí, no sé bien dónde me meto, porque son muchas cosas.
Había que haberlo pensado antes, Carmen, antes de meterte, a la piscina.
Lo pensé, porque sé que va a ser mucho trabajo, que viene un año electoral por delante, que tendremos que aprovechar precisamente eso. Queremos, dentro del programa que tenemos, queremos hacer nosotras y nosotros un programa LGTB para que también pedirle a los partidos que lo cumplan. Y bueno, si encontramos sus programas de los otros años, ver el grado de cumplimiento que tuvieron. Porque como muchas veces desaparecen, no sé por qué, de la web. Uh-huh. Pero bueno, pues, en ello estamos. O sea, tenemos muchísimas cosas pendientes.
Claro,
muchísimo
es que,
trabajo.
Fíjate, Carmen, yo siempre digo que el año electoral es fantástico para los ciudadanos porque nos hacen caso en todo. Ahora bien, en cuanto pasan las elecciones, es lo que tú dices. Hay muchas cosas que se prometen y que luego pasan a quedarse en un cajón, ¿no?
Sí, además es que el año que viene es que yo creo que votamos en todo casi. Si Pedro Sánchez dice que también hay que votar lo suyo, pues yo creo que están todas las votaciones juntas, o sea que va a ser, en fin, un poco...
A vivir en los colegios castrano, electorales.
Pero bueno, sí, más o menos, estaremos votando todos los días.
Bueno, hay que decir que dentro de COGAM, que ya hemos dicho que es un colectivo que reúne a lesbianas, a gays, a bisexuales, a transexuales, está el grupo de transexuales que hace muy poquitos días se ha manifestado en frente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, porque sí tenéis una petición que parece bastante lógica, que se va a cumplir, pero que se va retrasando en el tiempo. Vosotros pedís algo tan lógico como que las tarjetas sanitarias vengan al nombre que tenéis, en tu caso, al nombre de Carmen García de Merlo, que es el nombre que tú has decidido, que es el tuyo, y no al nombre que aparece en tu partida de nacimiento, que parece lo más lógico del mundo, ¿no? ¿Qué problemas está habiendo?
Pues ya en, o sea, la ley es de 2016, de 2016, es la ley 2 de 2016, y en el artículo 7, que es el de documentación administrativa, se reconoce que se cambiará la documentación administrativa de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid es la competente en gestionar las comunidades autónomas son las competentes en hacer las tarjetas sanitarias, y en otras comunidades autónomas esto ya se está haciendo. El año pasado, por los datos que teníamos, por ejemplo, en Andalucía había 200 casos. Uh-huh. Y aquí, teniendo la ley, pues no nos hacían ni caso, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el 2007, ya en mayo, pues a mí se me ocurrió hacer una solicitud, porque no había ningún procedimiento administrativo para pedir el cambio de nombre. Yo soy abogada, cogí una solicitud de la Comunidad de Madrid, la adapté a más o menos a lo nuestro y hice para menores, porque claro, los menores no pueden pedirlo por sí mismos, tendrían que ser los tutores, los curadores o los padres, en este caso, los que tuvieran la patria potestad, y lo entregamos. La contestación fue que había un informe jurídico que impedía eso hasta que no se cambiara el nombre registral, que es el que tú dices, sí. Legal. Por la ley 3/2007. Entonces reclamamos ese informe jurídico, no se nos quería dar. Fuimos al Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia obligó a la Comunidad de Madrid a que nos diera ese informe jurídico. Aún así nos siguieron diciendo que no. Y entonces, por economía procesal, pues fuimos, porque yo estuve pensando también en ir al Constitucional o seguir con el contencioso administrativo y demás, pero dijimos, vamos al Defensor del Pueblo, y el Defensor del Pueblo pues les resolvió diciendo que la Comunidad de Madrid debería de cambiar la tarjeta sanitaria con el nombre sentido.
¿Esto pasa en otras comunidades también? ¿Este mismo problema?
No, ese mismo problema no pasa. O sea, en las comunidades que hay ley y que se ha aceptado que se cambie el nombre sentido, que es que tú llevas, mientras tienes un nombre legal distinto, registral distinto, pues normalmente se está haciendo en Valencia ahora, incluso más en Baleares, y además le dimos a la Comunidad de Madrid en uno de los escritos, concretamente a Miriam Rabaneda, que era la responsable entonces, que ahora es viceconsejera de Servicios Sociales, creo, pues le dimos los modelos de petición de esas comunidades autónomas, pero decían que a ellos no les valía. Entonces, bueno, pues ha habido un cambio cuando se ha cambiado ahora el gobierno y antes del orgullo, que se comprometieron, prometieron dos cosas, que fue lo de la tarjeta sanitaria y lo de el protocolo de educación. El protocolo de educación ya está, está bastante bien. No me lo he leído del todo, o sea, no me preguntes mucho porque... a mí, los que se lo han leído les parece bien, yo todavía no he tenido mucho tiempo. Ayer antes de ayer se lo llevé a Kogan, a la responsable de educación.
Sí.
Y parece ser que está bien, pero yo todavía no me lo he leído a fondo, no te puedo decir. Yo creo que sí, que tiene esa pinta.
Bueno, pues por lo menos por ahí vamos avanzando, ¿no?
Pues es mucho. O sea, claro. Que se vayan haciendo. Vamos a paso tortuga, eso sí es verdad. Estamos también con la descentralización sanitaria, por ejemplo, de la UIG, de la Unidad de Identidad de Género, que tendría que tratarse... Bueno, yo, por ejemplo, a mí me da igual, o sea, yo te lo digo, o sea, yo estoy operada.
Sí.
Entonces, yo tengo cambiado mi nombre, tengo mi DNI a mi nombre, tengo todo a mi nombre.
Porque, perdona que te interrumpa, Carmen, en vuestro colectivo, una vez que alguien se ha operado, lo tiene mucho más fácil, me imagino, ¿no? ¿O no?
No necesariamente, no. O sea, la operación depende si tú quieres operarte o no quieres operarte. Eso ya depende de ti, de lo que tú quieras. Eso no tiene nada que ver.
No, hablaba de que a lo mejor tenéis más facilidades una vez que estáis operados o operadas. A lo mejor si os facilita más las cosas.
Esto tiene
que ver normalmente con protocolos. Pues hombre.
No, en los protocolos del trabajo, por ejemplo, se están haciendo. Yo, por ejemplo, soy funcionaria del Ayuntamiento de Madrid. El día 1 hay una reunión. Estoy luchando también por ese protocolo. Llevo ya más de un año también luchando por él. Y entonces, bueno, pues en principio yo no he tenido ningún problema. O sea, con mis compañeras no he tenido ningún problema. Yo sé que hay gente que sí que los tiene, ¿no? Y que hay en empresas... que bueno, tiene dificultad mientras la persona... Yo llevo 26 años trabajando en el ayuntamiento, o sea, igual que yo he hecho la transición, la han hecho mis compañeros. O sea, no es... tú no puedes ir de un día para otro allí y, soy Carmen, ¿no?
Yeah.
Entonces ellos también pues tienen que poco a poco... O sea, eso es una cosa que se hace poco a poco. Entonces hay, en muchos sitios hay protocolos, en las universidades, tanto para estudiantes como para profesores, como para gente que trabaja administrativa, además. La de Alicante, por ejemplo, es una de las que la ha hecho. No sé si Zaragoza también estaba... En Barcelona también hay alguna, y hay empresas grandes que también tienen protocolos en el trabajo, pero porque estés operada o no estés operada no tiene más facilidad o menos, eso ya no tiene, eso ya es tu cosa personal. La facilidad es de la ley 3/2007, por ejemplo, que si te operas y no llevas 2 años, pues que consigues antes el cambio de nombre.
Algo sí facilita, pues claro, al menos a eso me refería yo cuando decía que te facilita las cosas, que a lo mejor los trámites van más rápidos, ¿no?
Sí, pero siempre presentando el informe psiquiátrico de disforia de género.
O sea, que seguís necesitando siempre
mientras
un informe psiquiátrico.
Mientras no se cambie la ley, o sea, aunque la OMS haya quitado que tenemos disforia de género, ahora somos incongruentes, no sé por qué, pero bueno, da igual. El caso es que en la ley española todavía se necesita, tanto para operarte como para cambiar el nombre, el informe de disforia de género.
Bueno, hay un colectivo que siempre es complicado de gestionar, no solamente en el caso del colectivo trans, prácticamente todos los que es el de los menores de edad, ¿no? Ahí vosotros también habéis tenido una lucha, porque claro, un niño o una niña que de pronto no se siente en absoluto ni identificada ni con el nombre que tiene, ni con el cuerpo que tiene, ni con la identidad que le han colocado desde que nace, tiene que esperar a ser mayor de edad. ¿O en eso hemos avanzado?
Pues en unas cosas sí, en otras no. Por ejemplo, lo que te he dicho, el protocolo este escolar, eso va a suponer mucho para muchos menores en los colegios.
¿Por qué? ¿Qué dice ese protocolo? ¿En qué les va a facilitar la vida?
Te he dicho que no me lo he leído bien.
Me ha dicho que no te pregunte, pero bueno, es que una no lo puede evitar.
Bueno, pues habla más o menos de cuando hay una persona, un niño, un alumno, en este caso, trans, pues que se puedan adaptar tanto los medios como también a los profesores y a los alumnos, a las AMPAs y demás, pues que se le pueda dar una formación también un poquito de lo que es la identidad sexual, que es distinto de la orientación sexual. Y todas
ahí tenemos un lío, Carmen. Normalmente tenemos un lío sobre identidad sexual, género. Tenemos un mezclote que vosotros lo diferenciáis muy bien, la diferencia que hay entre identidad sexual, identidad de género, identidad, todo este tipo de cosas que los que vivimos más ajenos a esta cuestión a veces mezclamos sin orden ni concierto.
Pues es que orientación sexual es muy fácil. Orientación sexual es hacia lo que te atrae, es decir, sexualmente. Si eres heterosexual, pues te atrae el sexo contrario. Si eres homosexual, te atrae el sexo
El mismo
sexo, y si eres bisexual te atraen los dos.
Los dos, exactamente.
O sea, eso no tiene más historia.
Y luego está lo que tiene que ver con la identidad.
La identidad sexual es otra historia distinta. La identidad sexual es lo que tú te sientes. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, desde los 4 años, pues yo jugaba a ponerme ropa de mi hermana y demás. Tampoco sabía lo que estaba haciendo. Y me escondía, o sea, era una cosa como negativa. Yo lo veía, o sea, eso era una cosa que no... Vamos, que yo lo veía que como que estaba mal, ¿no? A los 11 años, cuando empecé con la pubertad, ya me di cuenta de lo que me pasaba. O sea, que lo que pasa es que tampoco, pues es que no tenía nombre entonces, estamos hablando de hace el 73. Entonces, en el 73, pues eso, pues, yo sabía que no era ni gay ni lesbiana, y que yo quería ser una chica, pero...
Pero no le ponías nombre,
vamos,
a eso, ¿no?
Quería ser una chica, ¿no? Que me sentía una chica, vamos. Pero no sabía cómo se llamaba eso. Luego, cuando estudié enfermería, pues vi que era una desviación sexual.
Ya.
Me pasaba. O sea, que tenía un problema ya, un
retorno. O sea, hasta que no empezaste a estudiar...
Los años 80, cuando sale el interview...
Sí.
Empiezan las primeras, pues eso, sale Vivi, o sale Carla, o sale no sé qué, y salen, pues eso, pues como salían. Entonces te das cuenta, dices, anda, pues hay más gente como yo. Y esto se llama así.
Ya.
Pero...
Hasta entonces,
no,
claro.
Hasta entonces no. Entonces no sabías lo que... Tú sabías lo que te pasaba, tú sabías lo que sentías, tú sabías lo que eras. Ahora ya, pues los chicos tienen más información. Antes no había internet. La tele era en blanco y negro y luego fue a color. Es que esas cosas son así. Si tú vivías en un pueblo, como me pasaba a mí, cuando vine a Madrid, vine en el 77 con 15 años. Pero claro, es que, a ver, que no sabes tampoco hasta lo que te está pasando ni nada. Y claro, pues todo el mundo te dice que eso no es bueno. Entonces, pues, es una cosa que intentas ocultar y que... Yo conozco gente que es de mi edad o un poquito más joven y que, por ejemplo, pues no se quería poner en la comunión el traje de...
Claro, de marinerito o de novia, claro, dependiendo.
Y claro, pues les obligaban, no sé qué, les llevaban al psicólogo, les llevaban al psiquiatra, les daban pastillas, les daban... O sea, que yo veía que si decía algo iba a ir o al cura, o a psiquiatra.
Pero no, y ninguna de las dos cosas te apetecía nada, en absoluto.
No me iba a arreglar nada, porque además es que...
Oye, Carmen, hay otra cuestión de la que se habla muy poco. Tú eres madre.
Sí.
De dos hijos.
Sí.
¿Qué edades tienen?
Pues 21 y 23. O sea que ya no, son... 20
ya son, 23. Ya son... como te estén escuchando, digo, a mi madre ya no sabe ni qué años tengo,
no,
te van a matar.
No, sí.
Pero se habla muy poco de los hijos de personas como vosotros. Quiero decir, claro, esos niños... Yo no sé tus hijos cómo lo han llevado, todo este asunto. O si requerirían también una atención especial. No sé, alguien que les aclare... No lo sé.
Yo la experiencia que tengo, hay un libro de Lucas Platero, de familias, o sea, familias de personas trans con hijos,
sí,
que lo publicó, creo, a través de Transsexuales, pues no sé si lo publicó la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, no me acuerdo.
Sí.
Y bueno, pues es un estudio, yo creo que no se han hecho muchos estudios de esto, de personas que tenemos hijos, y yo lo que he visto es que si los niños son más pequeños, lo aceptan mejor.
Ya.
Entonces, cuando tú sales del armario, por decirlo de alguna manera, entonces, si los críos son más pequeños, como que lo ven más natural. Cuando son ya más mayores, que han vivido contigo, que han llevado ya una vida, que como que lo ven, porque claro, tienen también, yo lo entiendo, ¿no? Tienen también lo que es... O sea, cuando, pues es lo social, es decir...
Hombre, claro, tal, claro,
no,
claro,
yo quisiera que fueras un padre normal, no... O sea, que hubiera sido normal lo nuestro, que hubiera sido tal, pero claro, lo normal para mí es esto, pero sí, estamos a gusto, estamos contentos con que estés tú contenta, todo esto, pero claro, les cuesta, no... Cuanto más mayor les cuesta más, yo me imagino que será un problema de tiempo.
Claro, por eso quizá sea un colectivo del que no nos ocupamos normalmente, ni los medios de comunicación ni nada, y a lo mejor requerirían, pues eso también, una atención especial.
Es que hay un estigma social, no solamente el estigma que tú puedas tener, sino también el que el hecho de las personas... Por ejemplo, yo cuando se lo dije a uno de mis mejores amigos, me dijo comiendo, dice, a mí me da igual tener una amiga que un amigo, la amistad, la amistad, y ya está. Pero no todo el mundo entiende eso. O sea, yo si me voy con esta persona o estoy con esta persona, me pueden decirlo. Y hay veces que las familias rechazan a las personas y demás. Y claro, el tema de los hijos yo creo que depende mucho de la edad también, para que lo puedan ir asimilando mejor o peor.
En fin, Carmen, que acabas de estrenar Presidencia, que tienes un reto importante por delante. ¿Cuántos años de presidencia tienes por delante?
Son 2 años.
2 años por delante, en los que vas a estar muy ocupada. Entre otras cosas, porque te ha tocado unos tiempos muy especiales, tú lo decías al principio, vamos a estar de campaña electoral en campaña electoral los próximos meses seguramente. Hay mucho trabajo todavía por hacer desde COGAM. Así que os vamos a desear muchísima suerte. Ya sabéis dónde estamos. Estaremos muy atentos a lo de la tarjeta sanitaria. Dicen desde la Consejería de Sanidad que para finales de año ya estará resuelto el problema. Estaremos ahí vigilantes y veremos a ver si sí o si no. Y si sí, pues hablaremos contigo para felicitaros por la batalla ganada. Y si es que no, pues hablaremos contigo para seguir dando la matraca un poco, si te parece.
Sí, sin ningún problema.
Carmen, que ha sido un placer. Vale, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos una nueva jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Español. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid. Nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
inaceptable esta frase.
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
los autores. Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Sí, a lo tonto, lo tonto, hemos llegado a las 10:30 de la mañana y aquí está, vamos, lavado, planchado con sus papeles y con todas las respuestas del mundo que tienen que ver sobre morosidad en las comunidades de vecinos, Miguel Fernández, que ya saben ustedes que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Cosas de Casa, que es como hemos llamado a esta sección, en la que tratamos todo tipo de problemas que nos podemos encontrar cuando vivimos, sobre todo en comunidad, aunque también aclararemos en algún momento dudas que hay sobre urbanizaciones y viviendas unifamiliares, hombre, porque lo normal no es vivir aislado en la punta de un monte, sino tener que convivir con una serie de personas alrededor y de acuerdo a unas ciertas normas. Hoy vamos a hablar de un problema que es muy recurrente. De esto hablamos constantemente, pero sigue habiendo muchas dudas, que es la morosidad en las comunidades de vecinos. ¿Ha disminuido algo con el final, digo lo del final, así con la boca un poco pequeña, de la crisis o no?
Sí, se va notando una mejor predisposición por parte de los propietarios. Se nota que hay una mejor disponibilidad económica y algo se ha notado. De hecho, tenemos por aquí un estudio del Consejo General de Colegios donde todavía nos indican que hay una morosidad importante de aproximadamente 1.600 millones de euros que deben las comunidades, y solamente la Comunidad de Madrid, por poner una cifra, pues alcanza los 218 millones. También es verdad. Sí, también, también es verdad que los bancos están haciendo un pequeño esfuerzo y poco a poco se van van pagando todas aquellas deudas de en comunidad, que ya se ha notado una morosidad bancaria algo inferior. Y así también, pues las cifras que nos dan es un 4,13% de la morosidad del año 2017 con respecto al año 2016.
Bueno, a lo largo de estos años, donde es verdad que en los peores años de la crisis la morosidad aumentó muchísimo, hemos aprendido cantidad sobre morosos. Sabemos, por ejemplo, que hay tres clases de morosos, por clasificarlos de alguna manera. Los accidentales, es decir, los que de pronto tienen una mala racha y no pueden pagar los gastos, las derramas, la comunidad, en fin, lo que tengan que pagar. Luego están los profesionales, los que viven por la cara, los que ya saben que no van a pagar y lo hacen a conciencia. Y luego están las entidades financieras, que no sé si son muy morosas o poco morosas.
Pues con respecto, lo has dicho tú todo, con respecto a los morosos accidentales y a los profesionales, con respecto a las entidades financieras es verdad que depende también el administrador de finca y cómo se gestione la comunidad, se consigue que la morosidad del banco sea inferior. Sí que es verdad, y digo esto porque es que hay que insistirles mucho, tienen departamentos, departamentos que por otra parte algunos bancos funcionan mejor que otros. Y sí que es verdad que si estás muy encima de los temas, pues te atienden y te terminan pagando. Pero si te descuidas un poquito, se te pueden pasar muchos meses para poder pagar. Por ejemplo, una de las cosas que no suelen pagar y hay que estar muy detrás de ellos es el tema del agua. Parece una cosa muy sencillita. La cuota de la comunidad la tienen fijada, y como es una cuota de año a año que se le presenta a través de un acta de propietarios, pues lo suelen ya tener metido y lo suelen pagar. Pero, por ejemplo, el agua, que cada dos meses tienen que pagar unos mínimos más una pequeña ampliación por los gastos que pudiera originarse, pues ahí hay que estar muy detrás de ellos, si no se te pueden escapar incluso años.
¿En ese caso no se les puede cortar el agua?
No, en absoluto, en absoluto. Hay ciertas cuestiones que son básicas dentro de lo que es el vivir en comunidad, que esto no podemos tomar la determinación dentro de la comunidad de propietarios, aunque tengamos muchas ganas a veces de hacerlo, pero esto tiene que ser el juez el que dictamine y el que pudiera en un momento determinado prohibir esto. Pero por un lado va el tema de la necesidad que tenemos que cumplir todas las comunidades, y por otro diferente va el tema de la deuda, que esa deuda hay que reclamarla al margen de las ganas que tengamos en un momento determinado de cortar algo.
Bueno, ya sabemos que el moroso, bueno, pues finalmente se le requiere por parte de la comunidad, y si no paga, bueno, pues hay que acudir a la vía judicial y no hay más. Pero hay algunas dudas que tenemos, Miguel, que son estas del día a día. Por ejemplo, ¿un moroso puede utilizar las instalaciones comunes? Pongamos una comunidad de vecinos que tiene piscina. ¿Puede utilizar un moroso la piscina?
Desde mi punto de vista, sí, como administrador. Aquí hay varias teorías. Hay una cierta discrepancia entre la Dirección General del Registro del Notariado y la jurisprudencia por parte de los juzgados, audiencias provinciales o Tribunal Superior. Normalmente, el hecho de poder o de no conceder el paso a una persona con morosidad a una instalación de un elemento común, no lo podemos hacer nosotros desde la comunidad, porque nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces lo tiene que hacer directamente el juzgado. Pero tampoco lo va a hacer, porque el juzgado no te va a evitar de que esa persona pase a un elemento común, sino lo que te va a intentar es darte la razón para cobrar esa morosidad que tenemos pendiente.
¿Un moroso puede ser el presidente de una comunidad de vecinos?
¿Un moroso puede
ser presidente de la comunidad de vecinos?
Sí, sí. Desgraciadamente, sí. No hay, en la ley de propiedad horizontal no hay un artículo que evite esa posibilidad. Lo que pasa es que en ese caso la comunidad de propietarios tiene que ser lo suficientemente inteligente para no poner un moroso como presidente, porque puede pasar que en un momento determinado haya que realizar alguna actuación judicial, como por ejemplo certificar la deuda e iniciar y liquidar la deuda para iniciar un procedimiento monitorio, y resulta que uno de los integrantes de ese procedimiento monitorio es el propio presidente. Entonces, si le metemos de presidente, es evidente que él no va a firmar ninguna iniciación de procedimiento, porque va contra sus propios intereses.
Claro, ponemos al zorro a cuidar del gallinero, ¿no?
Efectivamente.
Y entonces mejor no hacerlo, aunque... Y si el moroso insiste, le toca. Imaginemos una comunidad de vecinos, porque aquí las maneras de elegir presidente de las comunidades depende de cada comunidad. Algunos lo hacen por sorteo, otros lo hacen por rotación, otros van por orden de pisos. Pongámonos en este último caso, orden de pisos. Sí, le toca al del segundo B, porque es así normalmente el procedimiento, pero... y el del segundo B es un moroso, pero encima es un moroso profesional y malo, que dice, oye, a mí me toca y yo quiero ser presidente.
Mira, Eli, hay una...
Porque hay de todo en este mundo.
Sí.
Vamos.
Mira, yo lo tengo muy claro y siempre lo recomiendo lo mismo a todas las comunidades en las cuales me ha podido ocurrir alguna vez este tipo de cuestiones. Y es, dice la ley que para poder elegir un presidente de una comunidad, lo primero es por elección. Elección significa que si hay una persona voluntaria, si la mayoría de los presentes y representados con derecho a voto deciden que esa persona sea, pues entonces ya no existe el tema de sorteo o ya no existe el tema de que haya una rotación. ¿Por qué? Porque la primera opción es esa. Con lo cual, si hay una persona voluntaria que haga ese tipo de cuestiones, problema solucionado.
No sé si abundan los voluntarios.
Sí, pero... sí. Sobre todo sí que lo hacen, sobre todo cuando ven que un propietario quiere ser el presidente y además es, como tú has dicho anteriormente, un moroso recalcitrante.
Sí.
Entonces la gente llega a un momento en que se cansa y la gente actúa. Yo creo que la gente es bastante positiva, sobre todo si le das... herramientas para que lo sea y la confianza necesaria por parte de la Junta de Propietarios y el propio administrador. Yo creo que la gente sí que se apunta a que esos morosos profesionales no existan como presidentes de una comunidad.
Claro, el problema del moroso ya no es que no cumpla con sus obligaciones de pagar pues esas cuotas que todos tenemos que pagar, que son, ¿qué pasa cuando hay una derrama? ¿Qué hacemos con el moroso? Porque si no paga la comunidad, se niega a pagar el agua o no puede pagar una derrama, ya ni hablemos. La tienen que cubrir el resto de los vecinos, me imagino. ¿Y luego qué? ¿Ese dinero se reintegra?
Vamos por partes. Cuando los propietarios tienen que cubrir una derrama porque hay una necesidad, porque hay un elemento común que necesita una actuación, lo que yo hago como administrador, y me imagino que todos los compañeros, o muchos de ellos, es decir, quito el elemento moroso de la actuación de la hoja de cálculo,
claro,
y entonces asumimos que ese coste tiene que ser distribuido entre el resto de los propietarios.
Que vaya gracia.
Sí, pero eso no significa que, cuando tú incrementas el importe a cada uno de los propietarios, también le estás incrementando el importe al moroso. Con lo cual, primero hacemos una actuación, arreglamos la situación en ese elemento común y posteriormente iniciamos el procedimiento monitorio para reclamar esa parte de la deuda al moroso.
Lo que hay que decir, Enrique, porque esto es así, que tener un moroso en la comunidad siempre es un incordio, porque no son cosas fáciles de gestionar, ¿no?
Pues no.
No se solucionan de un día para otro.
Eso es una de las situaciones más complejas y más complicadas, pero normalmente los propietarios, cuando tienen que votar este tipo de actuación, no se lo piensan dos veces, incluso si está el moroso en la propia junta, ¿eh? Son duros, por lo general, y intentan solventar esa situación.
Pero además, no es lo mismo un moroso accidental, como decíamos antes, alguien que ha cumplido estrictamente con sus obligaciones y que de pronto pues se queda sin trabajo, no sé, tiene un problema y no puede pagar durante unos meses, que el cara dura que desde el minuto uno se llaman danas, ¿no? Claro, supongo que los propios compañeros de edificio tratarán los casos de diferente manera.
Sí, no. Y además, vamos a ver, por un lado, el administrador nunca debe de negociar, ¿vale? El administrador debe decir cuál es la situación y exponérselo a la Junta de Gobierno y a la propia Junta de Propietarios para que sean ellos los que decidan si están o no de acuerdo ante una actuación que haya que hacer con ese moroso accidental, ¿vale? Para solventar la situación y el problema personal que tiene. Este es un consejo que yo doy desde aquí a todos, a todo el mundo. El administrador está para gestionar, pero no para negociar. Sí llevar la propuesta a donde haya que llevarla. Con lo cual, pues el moroso accidental normalmente llega a acuerdos con la comunidad porque la gente en general es buena, ¿eh?
Bueno.
O sea, en general es buena. O sea, la gente, si hay una persona con morosidad debido a un problema de esto que has comentado, la gente suele darle, y suele ser permisible, suele darle los plazos necesarios para poder cumplir ese tema.
En fin, Miguel, que el tema de la morosidad da para muchísimo, el tema de las comunidades de vecinos da para mucho. Te voy a pedir que te quedes con nosotros porque, fíjate, hablando de viviendas y hablando de en este caso de morosidades, y quién sabe si de alguna otra cosa más, nos vamos a acercar hasta la calle Argumosa, donde se ha paralizado esta mañana un nuevo intento de desahucio previsto desde hace bastante tiempo. Es una vecina, se llama Pepi Santiago, es una mujer viuda de 65 años, tiene dos hijos de 27 y de 28 años, y por lo visto se ha vuelto a aplazar este desahucio. Fernando Bardera, que es portavoz de la Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés, buenos días.
Hola, buenos días.
Parece que se ha vuelto a aplazar entonces el desahucio, ¿verdad?
Pues sí, se ha vuelto a aplazar. La verdad que no podemos ocultar esta vez. Estamos muy contentos, primero porque se ha vuelto a aplazar una vez más, porque esta vez esto ya genera un punto de inflexión y a nivel político sobre todo. Y porque además el aplazamiento hemos conseguido que sea tal y como dictaba la Organización de Naciones Unidas, su dictamen, que es indefinido, es decir, ya no hay una fecha un mes ni una fecha próxima, sino que está suspendido de manera indefinida.
Fernando, vamos a recordar que el edificio del que hablamos, el que está en Argumosa, sí, número 11, es uno de los que fueron comprados en bloque por fondos de inversión. La empresa inmobiliaria llegó un momento que dijo, bueno, en cuanto se acaben los contratos, en cuanto finalicen los contratos de alquiler, todo el mundo, sí, tiene que desalojar, porque nosotros vamos a utilizar este edificio para otra cosa, que se supone que es para volverlo a alquilar con otras condiciones. Esto es así, ¿verdad?
Sí. Sí, eso sí. De hecho, en principio ni siquiera esperó a que terminasen los contratos. Es decir, la empresa empezó a enviar burofax e incluso hacía un poco de moving. Es decir, enviaba a personas que de repente llamaban a la puerta a altas horas, rompía la cerrada del portal, empezó a crear inseguridad. Después empezó a mandar burofax y luego ya cuando vio un poquito de resistencia, sí que hizo una cosa que es una práctica especulativa habitual, que es forzar un impago. Los vecinos no han querido nunca, ninguno, como Pepi, dejar de pagar. Uh-huh. Pero han forzado un impago, dificultándose el pago, cambiando el número de cuenta o dejando de enviar el cobrador, para después poder denunciar por impago, y los jueces admiten a trámite esto sin ver por qué se ha dejado de pagar. El objetivo, efectivamente, el objetivo es vaciar el edificio de inquilinos, reformarlo y dedicarlo, pues, seguramente a vivienda turística o a buscar un inquilino de mayor poder adquisitivo, que es la base de la gentrificación, es decir, llenar el barrio de personas con mayor poder adquisitivo que podrían vivir en cualquier parte de Madrid, pero que, como ahora ya sabemos, ¿no?, recientemente, que la EPS es el barrio más cool del mundo, sí, pues deciden hacerlo aquí, y con eso expulsan a las personas que llevan viviendo aquí toda la vida, que tienen su red social, y sobre todo, y más importante, que no pueden vivir en otro sitio. Hasta ahora no podían vivir en otro sitio porque no se lo podían permitir, ¿no? Ni siquiera ya se pueden ir al extrarradio porque no hay alquileres asequibles. Y esas son las consecuencias, especular para tener una cuenta de beneficios más grande, un yate más grande, y la gente en precario pues se va a la calle. Y hoy, pues por quinta vez en lo que va de verano, aunque ya no estamos en verano, pues uh-huh, hemos conseguido pararlo. Y ya digo, el de hoy es un punto de inflexión, porque la ONU ha dicho, no se puede hacer esto, no se puede desahuciar a la gente sin alternativa habitacional, y si no lo llegan a hacer, hoy hubiese sido un desahucio ilegal, y España hubiese recibido una sanción por parte de la ONU. Es una resolución vinculante, y han estado a punto de violarla porque hay antecedentes. Hace poco, en otro desahucio, sí que no hicieron caso a la ONU y España está sancionada.
Por esto que nos estás diciendo, precisamente por esa determinación de la ONU, Pepi, que es así como se llama esta mujer de 65, sí, años, que la pobre lleva una temporada que supongo que sin vivir, porque, hombre, que también hacen con desahucio cada dos por tres, aunque luego te lo paralicen, eso no es manera de vivir. ¿Se podría dar por zanjado este caso o hay que seguir con la lucha?
Hay que seguir con la lucha porque, para empezar, tenemos otros 9 casos más, son 10 casos en total, en los que ya hay expedientes judiciales y están pendientes de fecha. Uh-huh. Haremos las mismas alegaciones y volveremos a poner aquí nuestros cuerpos si hace falta. Entonces hay que seguir, y sobre todo, Argumosa es un símbolo, Argumosa 11 es un símbolo ya, y lo que tiene que hacer es extenderse el protocolo y lo que se está haciendo aquí a un montón de edificios que nos consta. Algunos de ellos ya los conocemos porque hemos tomado contacto con los vecinos por todo Madrid, incluso en otras ciudades de España, donde la pandemia especulativa está actuando, ¿no? Y desde luego, lo que dices, lo que está viviendo Pepi, de verdad, no lo exagero, no lo queremos ninguno. Lleva meses con todas sus cosas metidas en cajas. Claro. Cada vez que Pepi tiene que buscar una camiseta o cualquier cosa o tal, tiene que andar buscando por las cajas y coger las cosas. Porque además ella, en este edificio, los caseros antiguos no han hecho nada. Y la empresa sigue sin reformar, sin arreglar los pisos. Entonces hay pisos que están realmente destrozados de hace 30 años que no se hace nada, ¿no? Y Pepi sí que sigue gastando su propio dinero en arreglar su casa. Entonces, el desafío de Pepi además era dejar pues sus muebles, sus inodoros, claro, sus lavabos, todo dentro, ¿no? Que era una cosa que le creaba una tensión impresionante. Ya digo, una vida en cajas, o sea, una vida en cajas, porque lleva así meses, todo el verano, teniendo que buscar sus cosas en cajas de cartón. De verdad, la tensión que ha tenido Pepi ha sido tremenda, es decir, tenía problemas de salud que se han agudizado últimamente, y esto es solo la punta del iceberg de lo que esto supone, porque al final lo que hablamos es una expulsión solamente por hacer un parque de atracciones en Lavapiés, para que la gente disfrute y venga aquí a vivir a un sitio guay, y los turistas y la gente que vive aquí toda la vida. Pepi nació aquí, en Lavapiés.
Bueno, y
lleva más de 20 años en el edificio.
Exactamente, lleva más de 20 años en esa casa, en la que hoy, en ese piso, en el que hoy va a poder dormir, y esperemos que esto se solucione. Fernando Bardera, portavoz de la Asamblea Bloques en Lucha de Lavapiés, te digo lo mismo que le decía hace un ratito a la presidenta de COGAM. Vamos a seguir muy de cerca también este asunto. Ante cualquier novedad, ya sabéis dónde estamos. Dale un beso muy fuerte a Pepi, de nuestra parte.
Os agradecemos mucho a los medios, porque realmente sois una parte fundamental de esta paralización. Hoy había aquí tantas cámaras y tantos periodistas, tantos micros, que la policía, realmente os lo digo, lo he visto, estaba asustada. Así que muchísimas gracias a los medios.
Un abrazo, Fernando.
Un abrazo.
En fin, ya has visto, Enrique, problemas en este caso es de una morosidad casi impuesta, porque ya nos decía, hombre, lo que han forzado es el impago, ¿no? Que esto también sucede a veces. Deberíamos hablar un día en esta sección, porque siempre hablamos de los inquilinos, de los morosos y tal, pero también de esos dueños de vivienda que en estos momentos pretenden hacerse de oro expulsando a sus inquilinos porque ven de pronto que hay una vía de negocio alquilando sus pisos pues para otras cuestiones, ¿no?
Así es, yo estaré encantado de venir, bueno, si me toca a mí o a cualquier compañero que le toque del colegio.
Entonces, no es que a ver, habla bien, Enrique, no os toca, no está Juanjo, que os acompaña siempre haciendo un sorteo, os elige según vuestros conocimientos, y bueno, tú de esto sabes un montón, no sé, qué bueno, o algún compañero tuyo.
Yo me he emocionado cuando he visto hablar a Fernando, y lo dejo aquí, porque yo soy un administrador de base, y además soy un administrador que le encanta y le gusta que la sociedad se vaya movilizando en base a la gente necesitada. Nosotros no estamos como administradores para gestionar las administraciones de los ricos. Estamos para gestionar a los administradores que realmente necesitan de nuestros servicios, y que nuestra colaboración puede llegar a que puedan vivir mejor y en mejores condiciones. Con lo cual, pues estoy completamente de acuerdo con Fernando que hay que hacer una lucha para poder conseguir que las personas que realmente son, en este caso, morosos accidentales o personas que tengan que vivir en mejores condiciones, les ayudemos y luchemos desde el colegio para poder conseguir que todos vayan o todo se haga para conseguir que las administraciones públicas y todos los entes económicos estén en relación al ciudadano y no el ciudadano en relación a este tipo de administraciones.
Se te ha entendido perfectamente. Mel Fernández, vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Un placer, como todas las semanas.
Igualmente, Eli.
Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches.
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Let's go.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, pues en Buenos Días Madrid ha llegado el momento de decir esto que vamos a exclamar todos los viernes de No Estamos Locos, que es el nombre de la sección que mantiene con nosotros cada semana el doctor José María Poveda Agustín, un afamadísimo psiquiatra y un magnífico amigo. ¿Qué tal, José María? Que no lo veíamos desde hace... En fin, espera que te voy a acercar el micro.
Encantado, Eli. Mucho gusto estar aquí.
Bueno, yo lo cuento todo. Ajá, ¿sabes? Pues adelante, yo no adelante, tengo filtro. Natural, no sé si esto a lo mejor requiere una consulta psiquiátrica. Tú y yo nos conocemos desde hace muchísimos años.
Así es.
Nos perdimos la pista durante una temporada, nos
sí,
hemos vuelto a reencontrar.
Incluso.
Sí, yo creo que sí, estamos iguales. Pero bueno, nos hemos reencontrado y nos reencontramos a raíz de un asunto que a mí me tiene fascinada, que es tiene que ver con la realidad virtual.
Así
de esto
es.
Que se habla tanto... Que ya empieza a ser algo sí, sí. Que no es una cosa, en fin, que escuchábamos antes que se llevaba a cabo en los Estados Unidos.
Eso
y que
es,
aquí
servicios secretos.
Exactamente,
o militares.
Ahora la realidad virtual, en fin, es algo con lo que nos vamos familiarizando. Pero tú estás metido en un proyecto que a mí me tiene absolutamente fascinada, que es aplicar la realidad virtual para entender las emociones, por un lado, y seguramente para intentar tratar enfermedades o trastornos que tienen que ver con nuestra mente, ¿no?
Así es. Y además con una zona de pivotaje muy especial, que es la que tiene la realidad virtual como posibilidad de ayudarnos a ver el mundo a través de los ojos de los otros.
Claro, porque te hace vivir una situación irreal, pero como si fuera real, ¿no?
Pero es que es casi como más que real. O sea, imagínate que en realidad virtual, cuando estábamos dando clases prácticas en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina, en Psicología, de repente pues metemos a una persona en realidad virtual y a la vez la estamos monitorizando, pues cómo está yendo pues el latido cardíaco, el electrocardiograma, la respiración, la tensión muscular. Y entonces en ese momento... No es que sea real, es que hemos visto gente que cuando están viendo peces de colores, pues se relajan y encantados,
claro.
Y que viene el fondo del mar y andar por el Titanic. Pero en el momento que empiezan a aparecer zombies, se te acaban los 6 tiros para pasar al zombie, pues uno de los muchachos se fue a 180 latidos por minuto en 3 segundos. Claro, eso es una emoción, y es una emoción provocada... por realidad virtual, en un contexto que, por otro lado, sabrías que estabas en una práctica simulada. Pues no. Ahora mismo se dice que la realidad virtual llega a hackear el cerebro. O sea, se mete y lo tomas como real. Si estás en realidad virtual, pues al lado de un precipicio, como que no piso.
Bueno, yo tengo que decir que yo he tenido la oportunidad de probar la realidad virtual en tu casa. Además, yo soy una persona que tiene... no es que tenga vértigo, yo tengo fobia a las alturas, que no es exactamente lo mismo. Y yo recuerdo que me pusiste en el borde del precipicio... Bueno, en el borde del Cañón del Colorado. O sea, allí mirando hacia abajo.
Sí.
Y efectivamente, es que sientes... Tú sabes que no es real. En mi caso, yo sabía que no era real, yo no estaba... Pero como me miraba hacia abajo, me veía los pies, veía el precipicio, efectivamente, a mí el corazón me latía con más velocidad del miedo que me estaba dando, ¿no?
Así es. De hecho, tuvimos que sacar a la persona de la realidad virtual, no fuera que tuviéramos que acabar con ella en la paz.
Claro, con un colapso, claro.
Con una situación. Entonces, efectivamente, eso se llama inmersión. Siente uno que está muy dentro. Y además, pues cuando se habló por primera vez de realidad virtual aquí en Madrid, en los cursos de verano de la Complutense, hace unos 18 años.
Fíjate.
Y además pienso que organizado por Sánchez Dragó, que era casi un tema en ese momento más literario.
O esotérico, casi, claro. Porque era una cosa rarísima.
¿Qué ha ocurrido? Que ahora mismo los precios son accesibles, te lo mandan a casa pues desde los sistemas Amazon o donde sea. Y además ya puede ser cosa de regalo de Reyes o de cumpleaños. O sea, los precios antes eran disparatados, no era pensable.
Ahora podemos tener nuestra realidad virtual, nuestro aparatito de realidad virtual en casa.
¿Y cuál es la cosa que implica? Claro, el input, el entorno virtual que se genera es tan poderoso que lo que necesita un computador normal para funcionar con realidad virtual es tener una tarjeta gráfica potentísima. A veces el precio de la tarjeta gráfica es casi la mitad del precio total del computador. Y lo otro es que los gigas de RAM, digamos, el movimiento capaz de generar, pues esté por 16 gigas de RAM o incluso 32. Y con esos dos componentes ya se puede instalar el sistema. Y efectivamente, bueno, pues mira, hasta un hermano mío que tuvo pues un cáncer este verano, gastroesofágico complicadísimo, con coma inducido de 45 días, pues es que el equipo trabajó perfecto, el equipo médico, no hubo necesidad de quimio, pero claro, 45 días en estado vegetativo de coma, ¿cómo se hace la salida? Pues instalándole gafas de realidad virtual para que empezara a tener inputs visuales en la cama sin moverse.
Eso es una maravilla.
Claro, quiero decir que tiene...
O sea, que eso ya se está aplicando, claro.
Lo estamos aplicando, si es que... Pero claro, estamos además en un momento límite. Ayer tuve la fortuna de estar presentando pues un libro en la Embajada de México, precisamente, de José Ramón López Portillo, que se llama La gran transición, retos y oportunidades del cambio tecnológico exponencial. O sea, lo que está teniendo este cambio es que va cada vez a mayor velocidad. Y la que se planteaba López Portillo es la necesidad, lograda en parte por él, de que empiece a haber libros editados por primera vez en castellano y luego traducidos al inglés, no de segunda mano, porque la mayor parte de las cosas de nuevas tecnologías nos llegan como traducciones del inglés a lo que tienen acceso y con tiempo de retraso. Y eso ya es un tiempo perdido. Y este es el primer libro del Fondo de Cultura Económica que nos viene ya pues editado originalmente en castellano por una persona que tiene esa visión generalista como economista, como político y como experto.
Doctor Poveda, la realidad virtual como medicina, lo voy a llamar así, porque yo no soy médico ni soy psiquiatra, como medicina para curar o para solucionar problemas mentales. Por ejemplo, en el caso de las fobias, parece
eso
que está clarísimo.
Y de lo primero, que si arañas, que si aviones, y ya hay programas para eso. Lo que estamos ahora viendo son programas, por ejemplo, que estamos elaborando para relajación. ¿Cómo disminuir el estrés? ¿Cómo hacer que la gente pues se pueda ir, aunque sea 10 minutos, a desconectarse de una manera efectiva? Por supuesto, los remedios naturales pues son los ideales, pero se puede tener un sistema de un programa de realidad virtual que induce un cambio pues en el estado interno. Podemos hoy en sincronía medir electroencefalografía, qué está pasando, y otras cosas fascinantes como son la pupilometría en tiempo real. O sea, ¿cuánto me está interesando una cosa? Se abre la pupila, se le ponen a uno los ojos negros.
Sí.
¿O cuánto me aburre? Se pone la pupila, pues eso, puntiforme. Otra de las cosas que hay es que ya empieza a ver en gafas de realidad virtual la posibilidad de, mientras uno ve algo en realidad virtual, una película, ver cuál es el electroencefalograma que está teniendo esa persona de esa película que está viendo.
Claro, y ver qué es lo que le afecta y qué es lo que no le afecta, que no es lo mismo en una persona mentalmente sana, digamos, otra que tiene algún tipo de trastorno. Llegan las noticias de las 11. Doctor Poveda, ¿se queda conmigo un ratito
y
retomamos unos minutitos después? Pues nada, lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid, después volvemos con más Buenos Días Madrid y seguimos manteniendo un poquito esta conversación tan interesante con el doctor Poveda Agustín.